Bienvenidos, yo soy Willy Bistuer y estáis escuchando el podcast de FootballSpeech.com, capítulo 1. Comentarios personales e informales sobre la actualidad del fútbol americano. Bien, puede que muchos de los que os habéis descargado este podcast no sabéis exactamente de lo que se trata. Y sobre todo, lo que no sabéis es qué esperar del podcast de FootballSpeech.com. Bueno, os he de decir que un podcast sería como una versión hablada de una página web, y en nuestro podcast lo que pretendemos hacer de momento es una previa de las 8 divisiones que hay en la National Football League, una previa de lo que esperar de esas divisiones de cara a la temporada 2008, y una vez que empiece la temporada regular de la NFL, la temporada 2008, momento para el que, gracias a Dios, cada vez falta menos, tenemos intención de hacer un programa semanal, un podcast semanal en el que tanto yo como otros redactores de Football Speech analizaremos los partidos de la semana anterior, las noticias más importantes de esa semana y en el que de vez en cuando tenemos intención, siempre que nos sea posible, de invitar algún personaje destacado de nuestro fútbol para entrevistarle y que le conozcáis un poco mejor. Bien, vamos a empezar con este primer podcast, con este primer capítulo, en el que hablaremos de la división este de la Conferencia Americana, de la AFC. Es la división que forman los equipos de los Miami Dolphins, los Buffalo Bills, los New England Patriots y los New York Jets. Empezaremos con los campeones, con los New England Patriots, que el año pasado, ya sabemos todos de sobra, que consiguieron la temporada perfecta, o casi, consiguieron un balance de 16 victorias y ninguna derrota, lo que es una temporada perfecta, la temporada regular, pero fallaron cuando más importaba, en el partido más importante del año, cuando se dejaron sorprender por los New York Giants. Bien, los Patriots solo han sufrido bajas importantes en la secundaria. Asante Samuel ya no está, se ha ido a los Eagles, pero el resto del equipo sigue prácticamente intacto. Una de las prioridades del equipo en la off-season era recontratar, renovar a Randy Moss. Lo consiguieron, le hicieron un nuevo contrato de 3 años y casi 30 millones de dólares. Y Jabbar Gaffney, un receptor que cumple a la perfección con su papel de actor secundario, por así decirlo, también renovó con el equipo. Bien, pues parece que en el cuerpo de receptores, que era la unidad que más éxitos le dio al equipo el año pasado, volverá entera. Evidentemente volverá Wes Welker, que fue una de las sorpresas más agradables del año pasado. Y por tanto, los Patriots en ataque al menos no tendrían por qué cambiar mucho, no tendrían por qué preocuparse mucho. Siguen teniendo las mismas piezas que tenían, las pueden seguir usando igual. Digamos que el problema más grande que tenía el equipo era la defensa. Una defensa, en primer lugar, como ya hemos dicho antes, perdió a Asante Samuel, que era un jugador básico en la secundaria, y además cuenta con el hándicap de que el cuerpo de linebackers cada vez está más mayor. Algunos de los jugadores titulares pasan sobradamente de la treintena. Es el caso de Junior Shaw, es el caso de Teddy Bruschi. Y el equipo escogió en el draft a un jugador para un poco paliar ese problema. Escogió en primera ronda una elección que nos sorprendió bastante, al menos a mí me sorprendió bastante, a Gerard Mayo, el linebacker de la Universidad de Tennessee. Bien, los Patriots tienen la gran suerte de que los equipos que habitan en su división hoy por hoy no son equipos muy potentes. Los Bills parece que sí, pero no, por así decirlo. Los Jets llevan un par de años que tampoco exactamente acaban de despegar. Tienen algunos problemas internos, sobre todo en la posición de quarterback, ahora lo veremos. Y los Dolphins son un equipo que, pese a que este año parece que ya tienen claras cómo quieren hacer las cosas, es un equipo que, al menos de momento, no creo que cuente para mucho. Con lo cual, los Patriots saben que 6 partidos al año los tendrán bastante fáciles. Si a eso le sumamos que es un equipo con muchísimos recursos, tanto en ataque como en defensa, Nada hace pensar que este año no pueden volver a tener una grandísima temporada. Quizá pensar en otra temporada perfecta es demasiado arriesgado e incluso, ¿por qué no negarlo?, quizá un poco arrogante. Bien, el segundo equipo que vamos a analizar, el segundo equipo de esta división, los Buffalo Bills, el año pasado consiguieron un registro de 7 victorias por 9 derrotas. Los Bills son un equipo que, tras un pasado glorioso, hace no muchos años en los que el equipo llegó a la Super Bowl en 4 ocasiones consecutivas, ese gran equipo de Jim Kelly, llevan unos 6, 7 años un poco que parece que estén perdidos, estén sin rumbo. Numerosos entrenadores, numerosos jugadores en varias posiciones, sobre todo en la de quarterback, y parece, o al menos parecía, que cuando llegó el coach Joron hace 2 años, el equipo había encontrado un rumbo y había encontrado una forma de hacer las cosas. Bien, el head coach del equipo acumula 2 temporadas con un balance de 7 victorias y 9 derrotas, con lo cual, si este año no hay síntomas claros de mejora, podría quedarse sin trabajo. En el puesto de quarterback es donde hay, digamos, donde está lo más interesante de estos Bills. JP Losman parece que definitivamente ha perdido su puesto de titular en pro del jugador de segundo año Trent Edwards. Y el año pasado, el jugador rookie de los Bills, el corredor Marshawn Lynch, fue una agradable sorpresa, yo creo que incluso para los mismos Bills. Este año, los Buffalo Bills han escogido a el receptor James Hardy de Indiana con la esperanza de ayudar tanto a su joven quarterback como a Lee Evans, un receptor con mucho talento, pero que por culpa de lo poco que aportan sus compañeros del cuerpo de receptores, muchas veces, casi, de hecho, casi en todos los partidos, se ve sometido a dobles marcajes. Bien, James Hardy es un receptor muy corpulento, mide 6,6 pies y pesa más de 220 libras. Y yo creo que puede aportar mucho, sobre todo en la zona media del campo y además ahora que los Bills tienen otro problema con el tema del Tyren. Como todos recordaremos el año pasado, el Tyren que tenía pinta, digamos así, de ser titular, tenía muchísimo potencial, Kevin Everett sufrió una aparatosa lesión que casi le cuesta la vida. Afortunadamente el jugador se ha recuperado, pero mirándolo egoístamente desde el punto de vista de los Bills, eso no le soluciona nada, porque los Bills significa que necesitan otro Tyren. Bien, ese déficit, el del Tyren, creen haberlo resuelto también en el draft de este año, porque en la ronda 4 escogieron al Tyren de Kansas, Derek Fine. Derek Fine es un Tyren al que le falta un poco de tamaño, mide 6,3 pies y pesa 245 libras, pero en Kansas, digamos que se había especializado, por decirlo así, en buscar los balones en la zona media del campo, con lo cual, con Hardy y con él, con Derek Fine, ocupando esta zona media y corta del campo y Lee Evans en profundo, los Bills esperan tener resuelto el juego de pase. Bien, los Bills también han estado activos en el tema de la defensa, han fichado a Marcus Stroud de los Jacksonville Jaguars, han fichado a Kawika Mitchell, perdón, el linebacker proveniente de los campeones, de los New York Giants, y además en el draft se hicieron con 2 jugadores bastante interesantes. En primer lugar, en primera ronda, en el pick 11, escogieron al cornerback de Troy, Laodis McKelvin, y en la tercera ronda escogieron al defensive end de Virginia Tech, Chris Ellis, que yo personalmente creo que Ellis, dado su tamaño y sus características como jugador, quizás se ha pasado al linebacker exterior. Eso está por ver. Bien, vamos con el siguiente equipo, los New York Jets. Los New York Jets, el año pasado acabaron terceros de la división con un pobre balance de 4 victorias y 12 derrotas. Los New York Jets son uno de esos equipos que año tras año, cuando empieza la temporada, prometen, no diremos mucho, pero sí prometen bastante, bastante, y luego no lo cumplen, no cumplen lo que prometen. Los Jets llevan 3-4 años con un problema en la posición de quarterback. Chad Pennington era de esos jugadores también que, bueno, que parece que siempre esté a punto de llegar, de estar entre la élite, pero nunca acaba de despuntar. Finalmente, el año pasado, a mediados de temporada, fue sentado por su coach en pro de Kellen Clemens, que algunos creen que es el futuro de la franquicia, pero a finales de temporada, creo recordar que los dos últimos partidos, el entrenador volvió a poner a Pennington como titular. Yo no sé si lo hizo para realmente acabarse de convencer de que ese no era el jugador que quería o porque Clemens tampoco le gusta. Pero, aunque creo que Clemens es el mejor situado para ser titular, al menos ser el titular en la jornada número uno, los Jets, en el draft de este año, en el draft del pasado mes de abril, seleccionaron a otro quarterback. En la ronda 5 seleccionaron a Eric Ainge, el quarterback de la Universidad de Tennessee. Es un quarterback, es un pocket passer puro y duro, es un jugador de un tamaño, yo diría que casi, casi ideal para la posición. Mide 6,6 pies y pesa unas 225 libras. Y es un jugador que viene precedido por haber roto algunos de los récords de pase que tenía su universidad. A priori, eso, bueno, nos puede parecer fantástico, maravilloso, pero no nos puede decir mucho. Lo que cambia si decimos que el quarterback de su universidad, el quarterback más famoso que tuvo su universidad hasta la fecha, fue Peyton Manning. Eric Ainge era un quarterback que en las previas del draft situaban bastante arriba, pero por alguna razón fue cayendo y los Jets lo escogieron en la ronda 5. Lo que significa que, bueno, les costará bastante poco dinero. Si sale mal, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero si sale bien, pueden tener un buen quarterback titular que encima, al menos los 2-3 primeros años, le tendrán que pagar bastante poco, porque al ser una ronda 5. Bueno, ¿qué más? Los Jets, los New York Jets, más cosas. En el lado defensivo del balón. El lado defensivo del balón, el primer pick del equipo que tenía el pick número 6, porque el año pasado ya os digo que fueron de los peores equipos de la liga, seleccionaron a Vernon Golston, el defensive end de Ohio State. Es un defensive end que, si no recuerdo mal, en Ohio State jugó en una 4-3, pero los Jets juegan una 3-4. Habrá que ver si tiene el tamaño suficiente como para jugar en la 3-4 que usarán los Jets. Evidentemente, supongo que lo harán en el exterior, porque en el interior le falta bastante peso. Y bueno, y veremos. A ver, Eric Mangini, el coach de los Jets, es discípulo de Bill Belichick, con lo cual algo de defensa sabrá, así que vamos a darle el beneficio de la duda. Otro pick que me gustaría comentar de los Jets fue en la primera ronda también, a través de un trade con los Packers, escogieron en el pick número 30 un jugador que en las previas que publiqué en la web ya dije que me gustaba mucho, que es el tyren de Purdue, Dustin Keller, un tyren increíblemente atlético. Yo tuve la suerte de ver las pruebas de la Combine en vídeo y vi sus pruebas y la verdad es que se mueve muy bien en el campo. Es un tyren que ya en el mismo día del draft yo comenté que me hubiera gustado mucho verle en Seattle. De hecho, los Seahawks escogieron justo detrás de los Jets y fueron a por un tyren. Pero bueno, veremos cómo le sacan provecho los Jets, que por otro lado, en el juego de pase necesitan toda la ayuda posible, ya que los receptores no son nada del otro mundo. Bien, y para terminar la previa de esta división de la AFC este, hablaremos de los Miami Dolphins. Los Miami Dolphins el año pasado tuvieron un balance muy, pero que muy triste, muy pobre. Terminaron, como todos sabemos, con un récord de una sola victoria y 15 derrotas. Los Dolphins parece ser que empiezan a poner lo que serían las piezas para construir un futuro exitoso. Han contratado a Bill Parcells como manda más, le han dado poderes absolutos. Bill Parcells lleva meses haciendo limpieza, contratando a gente de su confianza, tanto en las oficinas como en el campo. Y bueno, el draft de los Dolphins a mí me parece que fue sino el mejor, uno de los mejores. Además, ya sabéis, si sois lectores habituales de la web, que Parcells es uno de los, ya no podemos decir entrenadores, pero sí uno de los profesionales de este deporte que más respeto me merece. Es un hombre que ha demostrado en muchas ocasiones cuáles son sus cualidades, de qué es capaz. Lo hizo en los Jets, lo hizo en los Patriots, lo hizo en los Cowboys más recientemente, y ahora parece ser que le está dando la vuelta completa a esta franquicia que desde que perdió a Dan Marino, a su quarterback ícono, a su hijo pródigo, ha ido dando tumbos y sin saber bien a qué jugaban y con quién lo jugaban. Bueno, yo creo que el primer pick, sobra comentarlo, fue Jake Long, que además llegaron a un acuerdo creo que 4 o 5 días antes del draft, con lo cual se evitaron problemas de holdouts y mandangas. Jake Long es un tackle enorme, dicen que puede ser un tackle que dé buenos resultados durante una década entera o incluso más, pero es que yo creo que el movimiento clave de este draft de los Dolphins fue conseguir a Chad Henne o como se llame, el quarterback de Michigan, que además jugaba con Long. Yo creo que, por lo que he leído estos días, Chad Henne podría ser de los quarterbacks novatos titulares, podría ser la gran sorpresa. Es un hombre que no entraba mucho en muchos análisis pre-draft, pero que destaca, dicen, por su gran inteligencia. Y repito, si lo has cogido Parcells, a mí me merece toda la confianza del mundo. Los Dolphins, además, tienen gente interesante en todas las posiciones del campo. Quizá la posición donde tienen más problemas es la de receptor. Ahora mismo no me viene a la cabeza ningún receptor destacado que tengan. Habrá que ver qué son capaces de hacer con lo que tienen. Sí, un trade que consiguieron con Dallas que me llamó mucho la atención fue el del tight end Anthony Fasano, porque era un tight end que salido de Notre Dame, bueno, tenía muy buena prensa. Y fue una elección personal en el draft de Parcells, pese a que no lo necesitaba, porque ya tenía a Jason Witten en Dallas, y se lo ha traído consigo a Miami. Creo que podría ser uno de los mejores tight ends de la liga en una o dos temporadas. El tema de los corredores, bueno, falta ver cómo estará Ronnie Brown después de la lesión del año pasado. Otro que también hay que tener en cuenta es Ricky Williams, nuestro amigo Ricky Williams, que parece ser que después de una charla a principios de la offseason con Parcells se causaron una buena impresión mutua, y parece ser que Ricky Williams, según se comenta, según ha publicado recientemente la prensa, está trabajando mejor que nunca. Hemos de recordar que Ricky Williams, cuando sano y cuando el físico lo ha acompañado, para mí, ha sido el running back más dominante que hemos visto en la NFL en los últimos, me atrevería a decir que en los últimos 10 años. Un running back con un físico portentoso. La lástima es que en la cabeza, en vez de cerebro, tenía marihuana, imagino, o algo peor. Pero bueno, si Parcells, que es experto en recuperar a jugadores conflictivos y en hacerles trabajar, lo ha conseguido de nuevo, estaríamos hablando de que los Dolphins pueden tener un grandísimo backfield, formado por Ronnie Brown, cuando esté sano, y por Ricky Williams. Además, corriendo detrás de una línea remodelada completamente, con un juego de pase que podría funcionar, con lo cual, ¿quién sabe? Lo mejor que tienen los Dolphins para mí en estos momentos es que es un equipo que no tiene prisa. Y bueno, digamos que por poco que hagan, la afición y la directiva va a estar contenta porque es difícil que terminen con un récord tan penoso como el del año pasado, pero sobre todo dando la imagen tan penosa que dieron el año pasado. Y si la directiva y los aficionados están contentos, significa que el staff podrá trabajar con más tiempo y más calma. Además, eso es algo que no vendrá mal teniendo en cuenta que el equipo estrena head coach, que es un hombre de la confianza de Bill Parcells, es un hombre que lo recomendó y lo puso él, pero sigue siendo novato, con todo lo que implica. Además, yo creo que por su pasado y por lo que ha pasado estos últimos 5 o 6 años, Miami no ha de ser una franquicia fácil en estos momentos. Pero bueno, veremos, veremos, Veremos de qué son capaces estos nuevos Dolphins. Yo creo que si los Patriots siguen siendo competitivos, que nada hace pensar que no, los Bills consiguen poner un poco de orden, los Jets hacen lo mismo y los Dolphins trabajan bien y consiguen los resultados que todos creemos que pueden conseguir, esta división podría ser una de las más potentes de la liga. Y yo creo que podría serlo en una o dos temporadas. Bien, yo creo que hasta aquí todo lo que concierne a la división este de la AFC. En el próximo capítulo, en el próximo podcast, vamos a hablar de la AFC Norte, que es la división que engloba a los Pittsburgh Steelers, a los Cleveland Browns, a los Cincinnati Bengals y a los Baltimore Ravens. Por ahora, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y que nos escuchéis en el próximo capítulo. Hasta pronto.